cine en la SER con la Script. María Guerra.
Se estrena Relatos Salvajes, la película argentina más vista de la historia de ese país. Es una comedia negra, un chute de adrenalina contra la humillación cotidiana.
Así está el país. Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo. Sentiste orgullosa, nena. Por una vez en tu miserable vida, estás haciendo algo que vale la pena.
Hemos entrevistado a uno de sus protagonistas, a Ricardo Darín. El actor presume de haber hecho el personaje justiciero que todos soñamos ser.
Todos somos bombitas de alguna forma y de diferentes formas también. Creo que a todos los seres en algún momento nos pasa algo parecido.
Magical Girl es la flamante ganadora de San Sebastián. Su director, Carlos Bermud, mezcla drama, cine negro y copla en un Madrid asolado por la crisis.
Así somos los españoles, como las corridas de toros. ¿Y qué son las corridas de toros? La representación de la lucha entre el instinto y la técnica, entre la emoción y la razón.
Denzel Washington protagoniza El Protector, un thriller dirigido por el director de Training Day, donde el actor se convierte en un superhéroe de causas perdidas que lee a Cervantes y Hemingway.
¿Ha pescado al pez ya? El libro.
El viejo se encuentra con su mayor adversario justo cuando creía que esa parte de su vida había acabado.
¿Y por qué no suelta al pez?
El viejo tiene que ser el viejo y el pez tiene que ser el pez. Tienes que ser quien eres en este mundo.
En televisión nos iremos con Laia Portaceli hasta Sevilla, donde ya ha empezado el rodaje de la quinta temporada de Juego de Tronos. Por allí han cazado a Nikolai Coster-Waldau, un Lannister que siempre paga sus deudas.
Creo que el éxito de Juego de Tronos se basa en personajes fuertes y bien escritos. Y espero que eso se traslade también a las películas y haya personajes así en ellas también.
Empieza la script. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Script. Esta semana anda por aquí haciendo cosas raras a mi lado Pepa Blanes. Hola,
sí,
Pepa, ¿qué
hola.
Te pasa?
No, nada, que me estaban preguntando por la canción y no sé si he dicho... Bueno,
no ha sonado, no ha sonado. Bueno, en nuestro programa hoy está Custodio Pastor, compañero del Mundo.es. ¿Qué tal, Custodio?
Hola, muy bien, feliz de estar aquí con vosotras.
Bueno, a nosotros nos encanta porque sois lo más cool, es verdad. Hemos pensado, digo, bueno, pero si es sí, que sí. Hemos reunido hoy, estamos en lo más cool, lo más... Porque Pepa y yo somos lo cutre cool.
Anda,
pero
ya.
Cristina Teva,
no estamos para nada de acuerdo, ¿verdad,
bueno,
Custodio?
Total, no. Cristina Teva, ¿qué tal?
Hola, chicas, ¿qué tal?
Presentadora del programa de cine de Canal Plus, Tentaciones. Bueno, cutre cool, Magical Girl, somos las más...
Bueno,
vamos a dejar...
Vamos a dejar lo de Magical Girl. Es que no sé cómo interpretar tu mirada. ¿Arrancamos con Magical Girl?
Vamos a empezar porque vale. Esta ha sido una semana... nosotros estamos tan en sintonía con Hollywood, o Hollywood con nosotros, porque nos hemos anticipado anunciando el presentador de los Goya, y a continuación los americanos nos han dicho quién va a ser el macizo, que es un gran bailarín, hombre.
Macizo
no es, se llama Neil Patrick Harris, ahora mismo está en Perdida y se va a encargar de conducir los premios de la Academia el próximo 22 de febrero. Es su primera vez, aunque es flaquito, sí, es flaquito, Pepa. Pero baila y canta maravillosamente, tiene mucha experiencia en esto de los Tony, que son los premios del teatro de Broadway y también en los Emmy. Vamos a escucharle.
At the end of the day, we are gathered together to honor the best and the brightest. And tomorrow, the fashion police will report on your dress and who wore it the tightest. If you win, have the time of your life. Tell your manager, dad, and your mom thanks. Hi to your kids and your husband or wife. Maybe just for the hell of it, Tom Hanks. Nothing
is bigger and better. Bueno, él presentará los Oscar el 22 de febrero. Los Globos de Oro, en los Globos de Oro van a repetir Tina Fey y Amy Poehler.
Sí. Y
el 11 de enero.
El 11 de enero.
Menuda temporada, nos vamos a pegar ahí de currar.
Y esperemos que no hable tan rápido en los Oscar, porque no sé quién va a traducir.
Llamaremos
esto.
A Alan White, donde quiera que estés, Alan, te vamos a llamar, porque es un infierno traducir a este hombre. Y el 8 de febrero serán los Goya. El presentador, como decíamos, es Dani Rovira, humorista, monologuista. Es curioso que no son presentadores del... es gente que no tiene grandes trayectorias de cine los que se están comiendo la presentación de los Oscar, ¿eh?
Sí, supongo que los que están organizando estos eventos están buscando otro tipo de...
¿Audiencia de
tele? Sí, exactamente. No, o sea, que quiero decir, ya no les preocupa tanto la calidad. No digo que lo vayan a hacer mal para nada, ¿no? La experiencia o las tablas del presentador de turno, sino que tenga tirón, que tenga un público joven sobre todo, ¿no? Y supongo que están buscando eso.
Claro, vamos. Y en el caso de Dani Rovira, pues es evidente que los ocho apellidos vascos lo ha desatado.
Claro.
Y en el caso de Neil Patrick Harris, pues es el de cómo conocí a vuestra madre. Entonces eso tiene un tirón en la audiencia para que ponga la tele y diga, me quedo a ver a este tío y me quedo a ver los Oscars de paso.
¿Este no es el de un médico precoz? Este actor, o sea, Custodio, ¿tú no te acuerdas de...?
Yo,
¿no?
La verdad es
el Rubito, ¿no?
Es el Rubito, sí, poca cosa.
En Perdida es...
De los Pitufos.
En Perdida no hagáis el spoiler.
No hagamos ese.
Y también
es el de un médico precoz, este actor.
Dice
es
que Julia que sí.
Es
no
que
sabíamos.
Sois muy jóvenes, de verdad. Qué vieja me acabo de sentir, María.
Yo en él confío porque es verdad que es un animal escénico. Quiero decirte que en Broadway está ultra considerado y pues verdaderamente puede ser potente.
Bueno,
lo que
nuestro Dani Rovira ha prometido números musicales. Yo espero que no se compare o que no se lance al ruedo como hace Neil Patrick Harris, que es tremendo.
Que ahí pinchamos siempre, ¿no?
Lo que sí que podía pasar en los Goya es que pase como pasó hace años con Rosa María Sardá, que fue presentadora y una de los candidatos a mejor actriz, en su caso, a mejor actriz secundaria. Bueno, esto es lo que decía Rovira sobre esa posibilidad.
Pues creo que ahí entra Matrix. Ahí hay un desdoblamiento de los ejes X y J de tiempo y espacio, y creo que petaría el sitio y no sé, y de repente estaríamos todos en Logroño. O sea, no sé qué pasaría. Cabe la posibilidad de que suceda. Hombre, yo a mí mismo no me lo voy a dar porque yo soy el presentador, pero no sé, todavía no se sabe ni siquiera si habrá nominación.
Entonces, bueno, vamos a dejar el tema de los premios porque todavía hay muchas películas, hay mucha tela por cortar. O sea que vamos ya con el primer estreno.
Es la cinta argentina Relatos Salvajes, dirigida por Daniel Scifron. Nunca sé si lo digo bien.
Scifron,
una comedia negra compuesta de varias historias, a cada cual más bestia, que ha hecho reír hasta los críticos más intensos, como María Guerra del Festival de Cannes.
¡Toma ya! Relatos Salvajes es una comedia emocional. Son seis historias de personas que están hartas, muy hartas.
Así está el país. Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo.
En este carrusel de humillados está Ricardo Darín, cansado de que la grúa le quite el coche injustamente.
Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas.
Porque tengo razón. Devolverme la plata del acarreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder.
Burocracia, abuso de poder, infidelidades o sencillamente la grosería y la prepotencia de un conductor como Leonardo Sbaraglia forman parte de estos segmentos.
¿Sabes que sos un negro resentido, forro?
Relatos Salvajes ya ha hecho historia en la taquilla. Es la película en español más vista en Argentina y va a representar a su país en los Oscar. El clima de crispación del ciudadano medio occidental ha conectado completamente con esta comedia excesiva. You
El director es Damián Sifron, cineasta de 39 años y carácter explosivo.
Yo siempre pienso que si yo hubiese nacido en un contexto de extrema pobreza, hoy estaría preso. Siempre tuve problemas con la autoridad o problemas de algún tipo en el colegio. Pero como puedo escribir sobre el tema, al revés. Cada vez que algo me indigna, bueno, ya vas a ver, ya vas a ver.
Relatos Salvajes está producida por los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar, que son conscientes de que la película puede tener una lectura peligrosa.
No es una película que esté a favor de que nos tome una justicia, de que el personaje se convierta en un justiciero. Son enfados cotidianos.
¿Qué violencia? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia?
Para Almodóvar esta película es terapéutica, catártica, pero muy pocos artistas dominan esta cualidad.
Y después, la catarsis hay que saber manejarla, ¿eh? Porque también puedes hacer mucho el ridículo con un relato catártico. Pero la catarsis dinamiza la acción y es muy bienvenida, desde luego, en El Deseo.
Comedia del año o Espejo de nuestro mundo, donde todos soñamos un relato salvaje.
Hacete la mosquita muerta ahora. Decime que no te diste cuenta. Sentiste orgullosa, nena. Por una vez en tu miserable vida, estás haciendo algo que vale la pena.
Bueno, qué boda la de Relatos Salvajes, no, prohibido spoiler, somos capaces, de, además como nos, esta película te asalvaja un poco.
Nada de spoilers, pero somos fans incondicionales super de Erika fans. Rivas, ¿no?
Exacto.
Sí. Tiene que haber una Erika Rivas en cada mujer, y en cada hombre también debería, ¿no?
Bueno, ¿qué os parece? Vamos también a empezar, empiezo por ti, Cristina.
Bueno, a mí me ha encantado, me parece una película necesaria, súper recomendable, necesaria a los tiempos que vivimos, y que la gente tiene que ir a disfrutar, a reírse, al cine, a entretenerse, cosa que no pasa con otras películas que después comentaremos, y que desde luego... Yo voy ahí ya, Y que desde luego es una catarsis total, y me encanta porque esta historia nos, de alguna manera, nos enseña los detonadores de la violencia, pero en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con personajes que yo creo que es lo más inteligente de todo, que lo hace con mucho sentido del humor, muy inteligente, como lo hacen los argentinos, ¿no? Que son bárbaros.
Sí.
Y que además lo hace con personajes divertidos, inteligentes, sensibles, que en los que todos nos podemos ver reflejados. Es decir, no son dos locos, ¿no? Que se cruzan de repente. Y sobre todo, lo que me encanta de esta película es que te enseña lo que todos queremos hacer en un momento dado y no nos atrevemos porque somos unos cobardes.
Custodio, tú no eres un cobarde.
No. La verdad es que así me va por eso, precisamente por ir de frente, que no es algo que se premie mucho. Pero estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Cristina. Además, es eso, es una película en la que la identificación con los protagonistas es inmediata desde el principio. Y es una película eso que tiene muchísimas capas, que puedes hurgar y que además es entretenidísima, que el guión es muy potente, que te sientes vinculado con lo que se cuenta. Y precisamente por lo que decíamos justamente, pues eso, en esta España de nuestros días sobran ejemplos frente a esa insensatez, frente a esa desfachatez que al final acaba revelando a cualquiera, incluso a la persona más pasota incluso, sí. Porque son ya pues casos como los de las tarjetas en negro, como la gestión de la crisis del ébola, son cosas que incendian. Y yo verdaderamente os puedo contar que vi la película en la sede de la Academia, que está
con quién,
la vi en un hubo un pase para estudiantes de la escuela TAI. Y fue Esther García y Damián Sifron. Y estuvo, la verdad, muy bien porque luego hubo un coloquio muy interesante. Pero os digo porque fue justo en plena crisis del ébola. Y salí con tal rabia que digo, espero no cruzarme a Ana Mato.
Es que es la calle que está, que linda es, con claro, la sede del PP.
En la
PP.
Esquina está la sede del PP. Yo digo, si me cruzo a Ana Mato, lo que puede salir...
Bombitas, es un angelito a mi lado.
Porque la Leia Parda.
La verdad justo es que es, ese día sí.
Pero señora Mato ha tenido suerte.
Señora Mato.
Esta vez.
¿Y no pase papá? Por la sede del PP. Pues mira, es curioso que las críticas argentinas resaltan que está muy presente ese carácter de los argentinos siempre cabreados, siempre enfadados y tal. Y aquí en España, con la que tenemos, que es lo que decía Custodio, pues la verdad es que la película nos viene como anillo al dedo en este momento. Y es verdad que yo también salí del cine pensando que ya no quiero ver más películas de superhéroes, quiero un spin-off de Bombitas. Sí. Es que me encanta el personaje
bueno,
de
precisamente,
Ricardo Darín.
Después también pues, Pepa estuvo en San Sebastián hablando con Ricardo Darín de la liberación emocional de este personaje que él interpreta, y él reconocía, Ricardo Darín, que la reacción del público argentino, que ha roto todos los récords, ha superado pues todas sus expectativas.
Una película que genera esa repercusión, que invita y al espectador a participar de esta especie de montaña rusa emocional, y que la audiencia te lo devuelve con felicitaciones y con abrazos y aplausos y demás, eso es una gloria, no es lo que ocurre todo el tiempo, entonces hay que disfrutarlo.
Yo sí que estoy de acuerdo en que es una experiencia física la película, o sea, botas de alegría. A mí lo que más me gusta es que no necesitas a un protector, a Denzel Washington, a un héroe, a Superman. Yo no quiero que venga a Spider-Man porque yo soy el propio Quijote, ¿no? Sí. O sea, que eres un pringao, te sientes como el propio un Quijote, que sabes que puedes perder diciendo lo que piensas, y esa sensación de poderío la transmite esta película, que es verdad que lo que decía Almodóvar, o sea, que no hay que salir a pegar a Namato,
no, yo no quería pegarle, yo quería decirle dos cosas.
Unas cuantas cosas.
Un bufidito.
No, pero es la historia que te enseña lo que querríamos hacer, pero evidentemente no es nada recomendable.
Pepa dice que es anticatólica.
No incitamos a nadie a la violencia.
¿Por qué es anticatólica?
Porque es anticatólica porque ya está bien de poner la otra mejilla, que es el lema promocional, y porque además no es ojo por ojo, diente por diente, como podría ser una película anglosajona, ¿no? Saco el fusil y me cargo una clase entera. O sea, no es ese rollo, es una cosa más festiva, más latina. Y
plantar cara.
Está bien, sí, plantar cara.
Porque es eso, o sea, todos nos hemos encontrado alguna vez pues con esos trabajadores que ni empatizan. Por ejemplo, ahora me estoy refiriendo a una de las 6 historias, que es la de la grúa. Yo no conduzco, no tengo coche y nunca me ha pasado lo de la grúa concretamente, pero bueno, yo se lo he trasladado a cualquier otra situación en la que te encuentras eso, a un trabajador que tú le estás explicando y estás intentando que razone por qué tú tienes ese, por qué no te hace caso con ese problema, y es que es como un robot, o sea, no, pues esas cosas o...
Sí, es, ¿no? Realmente, claro, que todos estamos tan aislados en nuestros propios problemas que nos convertimos en seres realmente depresivos.
Eso.
Sí, y esta película es un antidepresivo, es euforizante, es un, en fin, es un...
Revulsivo.
Un Red Bull que sienta bien. Vamos a cambiar totalmente de tono, porque nos vamos a meter en Magical Girl, que es la cinta ganadora de San Sebastián, una película que no para de recibir elogios, por un lado, entre ellos los de Almodóvar. La dirige Carlos Bermúdez, tienen que apuntar el nombre, porque es la revelación del año, y los protagonistas son Bárbara Leni y Luis Bermejo, y el muso del cine joven, José Sacristán.
Magical Girl es una inclasificable película que se sirve del género negro y el manga para contarnos hasta dónde son capaces de llegar sus protagonistas, que viven en un Madrid asolado por la crisis económica, como explica su director.
Yo sí tenía la intención siempre de hacer una película que se ubicase en un momento y un lugar determinados, porque creo que eso me facilitaba de alguna manera, a nivel argumental, situar los personajes normales, unas necesidades que entroncaban directamente con la situación económica actual de la crisis, no solamente económica, sino que les llevaba a hacer cosas que me permitían a mí llegar hasta ese punto, quizá más naturalista del que hablas, de cine de género, ¿no?
¿Y cuánto hace que no ejerce como profesor?
Medio año. Ya le digo que fue fulminante con el tema de los recortes.
Por Dios, la educación, que es la base de toda sociedad crítica, ¿no? Claro que a qué político le interesa hoy una sociedad crítica, no se lo digo yo, a ninguno.
Luis Bermejo es un padre en paro que tiene a su hija enferma de cáncer y quiere cumplir su último deseo, conseguir el vestido de Yukiko, la Magical Girl de su serie anime favorita.
Me gustaría tomarme un gin tonic.
Creo que queda ginebra. Lo que no sé si queda es tónica.
Tras el gin tonic, se pone manos a la obra y descubre que ni con una black card podría comprarle el vestido. Entonces se cruza en su camino la siguiente protagonista.
Antes de nada, Bárbara, me gustaría darte las gracias por venir a nuestra casa.
Gracias a ustedes.
Bárbara Leni es una atractiva mujer con trastornos mentales que tiene una extraña relación con un viejo profesor de escuela, el personaje de José Sacristán.
Yo mismo no he tenido una vida fácil, ¿sabes? He estado en la cárcel. Pero le puedo asegurar que la única vez en la que he sentido auténtico pánico fue en clase, delante de una niña de 12 años.
Los tres se ven envueltos en una red de chantajes que Bermúdez teje con suspense, pero sin olvidar el sentido del humor.
Desde que salí estoy limpio, ¿sabes? No tomo nada excepto los porros y de vez en cuando algo de M, pero vamos, nada, limpio.
La luna te besa, tus lágrimas puras.
Carlos Bermúdez debutó hace un par de años con Diamond Flash. Con Magical Girl ha ganado la Concha de Oro y el premio al mejor director en San Sebastián, y no ha parado de recibir elogios, entre ellos los de Almodóvar.
Por supuesto, Almodóvar es que para mí es un maestro, un sensei de esos, del ninja, o sea, es como, bueno, pues el sensei.
Bermúdez cita al director manchego como referente, también a Saura y a Buñuel, su cine bebé de la comedia nórdica y la cultura japonesa, pero no olvida el casticismo del Madrid, donde ha ubicado su drama noir.
Dentro de mi alma yo tengo una fuerte.
Para mí, Manolo Caracol es que me he vuelto fan.
Y la niña de fuego, ¿no?
La sí. niña de fuego.
Para mí es lo que más bueno, me ha emocionado de la película.
Por Cristina, porque
viene... Porque está con ganas, tiene unas ganas.
No, qué va, es que creo que soy la única persona en toda España a la que no le ha gustado la película. Entonces, bueno, me siento un poco sola, la verdad. Podríais arroparme un poco y no mirarme los tres con esa cara de... Aquí
bueno,
está
vamos
la
a ver, yo quiero decir que es una película muy de autor, es una película que es una película de autor, es una película diferente, que a mí me parece que es muy coherente, Cristina. ¿No te parece que es una historia como una burbuja, un planeta? Es un planeta que coge cosas de todas partes y tiene su propia voz.
No sabría decirte si es coherente ahora mismo. O sea, yo voy a empezar diciendo...
Va a acabar gustándole.
Creo que voy a empezar diciendo algo, porque no, esto me va a meter en un jardín. Yo creo que en el cine, como en el arte, no hay verdades, hay emociones. Eso por delante. A mí la película me deprime, me deja un mal rollo, un mal cuerpo, me ha deprimido profundamente y supongo que eso también tiene su...
Yo creo que eso
tiene
lo,
su virtud,
lo intenta,
tiene su
lo,
gran
lo,
virtud,
claro.
¿No? Y vaya por delante que reconozco que Carlos Bermúdez creo que tiene un coco increíble y que es una propuesta narrativa y formal muy arriesgada. Ahora voy a decir lo que no me gusta. Básicamente esta historia es como una cadena, es una cadena de chantajes, ¿no? Ese es el esqueleto, sí. Donde los eslabones son temas tan delicados, tan complejos como la enfermedad, las transgresiones sexuales más atroces, las obsesiones que nos arruinan la vida. Entonces yo tengo la sensación, y es mi sensación personal, de que este hombre me va lanzando estos temas así con cuentagotas, porque una cosa es sugerir y otra cosa es quedarte en la superficie, ¿no? Con un ritmo tan lento, con unos personajes que no acabo de entender, porque no me dan casi información, ¿no? O sea, la información que te dan es tan austera, que claro, yo cuando finalmente la historia cobra un poco de ritmo y me resulta interesante, estoy años luz de esos personajes, no me interesan, no me empapo y lo único que me deja es un mal rollo y un pozo terrible en el cuerpo. Ahora, claro, yo veo al maestro José Sacristán poniéndose este traje como si fuera un torero que va a entrar a matar, ¿no? Con el Manolo Caracol de fondo y claro que aprecio la poesía y en una Bárbara Lenny entrando en una habitación donde no sabes lo que va a ocurrir. O sea, creo que sí tiene, consigue eso,
claro,
pero no creo que no acaba de
no
rematarla, no acaba de rematar bien. Creo que es una película que está bien ejecutada, pero a mí la historia me hace aguas, me falta que me resuelvan lagunas, que después os lo cuento y ahora no, porque si no destrozamos la historia.
Custodio.
No estoy de acuerdo, pero me parece que lo has argumentado.
Ay, muchas
estupendamente,
gracias.
Estupendamente, pero
no podemos contigo.
Casi me convences, pero no, vuelvo a recordar la película y es una película en la que yo estuve absolutamente entregado desde el principio. O sea, me fascina todo. Es una película inquietante que te hace reflexionar sobre muchas cosas y que te atrapa. A mí, desde luego, me atrapó y te turba. Y a mí que una película me turbe...
Qué bonita palabra, me turba.
A ti te turbo también,
a
seguro,
mí también,
María.
O sea, a mí yo considero que es un planeta absolutamente diferente, sin oxígeno prácticamente, estoy totalmente de acuerdo, y sin embargo respiré y me fascinó y me parece que tiene unos momentos súper emocionantes en la encuentro muy nórdica, o sea, que te está dando muy poca información.
Y coreana también.
También, y que también juega todo eso, y luego también la copla, porque la copla es así de delirante. Tú te puedes encontrar un notario que está escuchando la niña de fuego y este personaje es así o este padre que por un hijo uno es capaz de hacer la mayor barbaridad. O sea, para mí es coherente.
Pepa, ¿te parece anticatólica?
Sí, claro, por supuesto.
Políticamente.
Hoy todo me parece anticatólico, pero me parece muy bien. No, a mí la película me gusta, también me emocionó, sí me gustó. Sí es verdad que reconozco que lo que dice Cristina, que tiene razón en lo que dice, da poca información y quizá eso te desconecte de los personajes. Aún así, yo creo que no es una película tan de autor como para echar al público de la sala. O sea, yo creo que tiene elementos que pueden hacer conectar a la gente, aunque... no llegue a emocionarse o apasionarse como nos ha pasado a algunos de los que estamos aquí. Y me gusta sobre todo que utilice un Madrid de crisis económica, un Madrid reconocible, unos personajes
pero
muy
no
reconocibles.
Tópico. Un Madrid reconocible, pero no tópico.
O una situación económica que vivimos sin hacer cine social y eso lo utilice para él hacer su cine de género que tiene en su cabeza. O que no reniegue de la copla, o que no reniegue de, pues eso, como decía, de los referentes de Almodóvar, Buñuel, Saura. Eso me parece valiente, por ejemplo.
Bueno, vamos a pasar al siguiente estreno. Vamos a hablar de El Protector, que es un thriller de acción protagonizado por Denzel Washington, que ha dirigido Antoine Fuqua, que era el director de Training Day, donde el actor se convierte en un héroe maduro, sin capa, es un superhéroe que él todo se lo ventila con sus 60 añazos, e intenta ayudar a una joven que ha caído en las garras de una mafia rusa de proxenetas.
¿Ha pescado al pez ya?
¿Eh?
El libro.
Ah, sí, lo he pescado.
Un final feliz.
No exactamente.
Bueno, a mí la película me pareció un tostón mañanero.
Hombre, sí. ¿Que empiezo yo, María?
Sí.
Vale.
Para que te sientas apoyada también.
Pues a mí,
para que no piensen que eres cool, pero amargada.
No, pero sí, lo más genial de todo es que Magical Girl se convertirá en la segunda película más taquillera de la historia.
Porque viniste y pusiste los apellidos.
Terrible. Dije que era terrible.
En esa sí que estoy de acuerdo contigo. No me gustó nada, a mí tampoco. Bueno, solo me... No, que no te estamos hablando de ocho películas. Que también vale. No quiero ser radical porque tiene cosas que
defendibles.
Claro, y ahí está. Sí, bueno, The Equalizer, me parece una película nefasta, terriblemente mala. La verdad es que estaba pensando que me da mucha pena que a Denzel Washington le den el premio Donosti justo cuando está presentando esta película, porque me parece que es un hombre con una trayectoria lo suficientemente sólida como que... Pero bueno, esas cosas pasan, ha coincidido. Entonces, este personaje que es como... Se supone que está basado en una serie de los 80, como muy potente, y entonces han querido hacer una adaptación, pero hacerlo como más complejo, intelectual, porque tiene una lista de 100 libros que no se va a leer nunca. Bueno, sí, que se los lee, pero porque es un apaño que ha hecho su mujer, que es sensible, porque de repente se emociona con una niña que no entiendes por qué se emociona, y que luego va de complejo porque tiene un trastorno obsesivo compulsivo, cuando en realidad es una máquina, una mula parda de matar. Y las conversaciones con Melissa Leo son un pegote absurdo, y ese momento bricomanía, lo comentamos, es como tengo que cargarme a los malos, y como los malos son súper malos, pero son la mafia rusa, pues no les voy a pegar un tiro, cojo una broca del número 7, les taladro el cerebro, ¿no? Y todo esto en un entorno absurdo donde se supone que tú tienes que alcanzar el clímax como espectador, porque él aparece mojado por la alarma antiincendios.
Él está continuamente, ¿no?, mojado, o sea, es un héroe lubricado, pero vamos, o sea, sí.
Sí. Y es que no sé por dónde...
Bueno, que no nos ha gustado
defenderla
mucho. Y luego ya, la verdad es que lo siento mucho, Denzel, porque además no se dice Denzel, sino Denzel. Pepa, cuando yo veo que hay un actor así que tiene pinta de antipático, digo, Pepa,
vaya,
vete a entrevistar a Denzel.
Así es, María Guerra.
Y ella se ha convertido en una especialista, y en San Sebastián, por supuesto, te entrevistó. Bueno, no, que también entrevistaste a Ricardo Darín, que es súper encantador. Sí.
Para equilibrarte, lo hice para, ¿no?,
para que no te traumatices. Esta semana ha estado en Londres con Robert Downing Jr. Y la semana que viene le pondrá verde. Bueno, cuéntanos cómo era Denzel de cerca.
Bueno, no es un tipo antipático, pero tampoco es simpático. O sea, es bastante... no sé si es timidez, porque al recibir el Donostia, él estaba como muy sobrecogido por todos esos aplausos. Entonces él en la rueda de prensa pues contestaba con bastantes monosílabos, no dio la entrevista que te dio a ti David Fincher, o sea, eso es así. Sin embargo, sí que nos dijo que le gustaba, o sea, que estaba, que no recibía papeles buenos en el cine, y entonces que ahora estaba más interesado en el teatro, por supuesto, que es su gran amor, y en producir.
Producing more.
Busco producir más y dar a otros actores y directores más jóvenes una oportunidad. Ahora estoy cerrando un acuerdo para emitir obras teatrales en televisión, y ahí buscamos dar cancha, dar empleo a nuevos actores y nuevos directores.
Bueno, pues realmente es un hombre que no se entrega mucho a la prensa.
Es que claro, yendo en chándal a los Junkets, ya cómo te vas a entregar, ¿no?
Bueno,
ya eso denota una total falta de todo. Es como
me
da exactamente igual.
Bueno, vamos a cerrar la trifulca. Muchísimas gracias por haber venido esta semana, Cristina Teva, que eres vosotras. Destroyer con una tremenda sonrisa. Pero
sí.
Con esta sonrisa.
Mano de seda, guante de hierro, ¿cómo es?
Puño de hierro en guante de seda.
Soy honesta, pero vivaracha.
Es ella, Cristina Teva, y tampoco se anda. Bueno, él también.
Nos ha quedado corto, ¿eh?
Pero sí, no he podido decir nada.
Compañero del mundo también dice. Ah, es que aquí lo que pasa es que hay que andar rapidísimo.
Ya, y Cristina, claro. Es tremenda.
Bueno, Pepa, pues ahora vamos a escuchar tu entrevista y cerramos la trifulca con Brigitte Bardot y esta canción preciosa para recordarles que este fin de semana se celebra en Madrid el Festival de Cine Francés por el que van a pasar directores como Laurent Cantet, Xavier Beauvoir o la actriz Dolores Chaplin. Por si pasan por aquí, pues se pueden ir al cine con ellos. Seguimos, hasta luego.
El cine en la SER con la SCRIP.
Estamos con Ricardo Darín, protagonista de Relatos Salvajes, la comedia negra argentina de Damián Cifrón, que nos ha sacado toda la adrenalina. ¿Cómo se lleva a pasar por festivales, por carteleras y revolucionarlo todo?
Bien, siempre se lleva bien. Cuando tenés la suerte de estar acompañando una película que genera esa repercusión, que invita y al espectador a participar de esta especie de montaña rusa emocional, y que la audiencia te lo devuelve con felicitaciones y con abrazos y aplausos y demás, eso es una gloria, no es lo que ocurre todo el tiempo, entonces hay que disfrutarlo.
En España la película, a los que la hemos visto, ha sentado muy bien, quizá por el contexto de crisis económica y corrupción que vivimos, ¿no? Y de poder decir, ya está bien de poner la otra mejilla. ¿Es este el éxito de la película? ¿Se debe su éxito al contexto?
Probablemente sea algo de lo que estás describiendo, pero me gusta pensar que es esa clase de películas que van un poco por encima de las realidades localistas, porque atiende y se involucra con temas humanos que son esenciales. Es decir, tendríamos que viajar mucho en el tiempo para no encontrar un momento en el que los ciudadanos no se hayan sentido avasallados, atropellados por la burocracia o por las estructuras o por las normas. Es difícil encontrar lugares y épocas en donde no haya ocurrido eso. Entonces creo yo que la idea del guionista y del director, que es Damián Cifrón, fue pasar un poco por encima de las realidades circunstanciales, que en algunos casos tenemos muchos puntos en común, pero me parece que atiende más a una cuestión que de alguna forma me parece más planetaria, porque por ejemplo a nosotros nos sorprendió muchísimo cuando la película se presentó en Cannes, en Francia, en donde la audiencia estaba compuesta por gente de distintos lugares y con distintas lenguas, distintos idiomas, claro, y tuvo exactamente la misma repercusión, y los comentarios de los franceses, por ejemplo, eran que cada uno de los episodios los sentían como propios. Es decir, pareciera ser que de alguna forma a todos los seres humanos de las distintas latitudes nos pasan más o menos las mismas cosas. Puede ser que en diferentes tiempos, en diferentes épocas, pero todos atravesamos en algún momento una situación en la que sentimos que algo está por explotar o implosionar.
Relatos Salvajes plantea una forma de explotar ante la humillación muy latina, ¿no? Más que vengativa, como a lo mejor en una película anglosajona, esto es mucho más festivo, más latino.
Bueno, pero en ese sentido, si fuera así, en los lugares anglosajones va a resultar todavía más liberadora. Porque, claro, porque hay una contención y hay unas costumbres, una idiosincrasia quizá un poco más cerrada, más austera, más económica, de menos manifestación emocional. Entonces, en ese caso podría llegar a ser incluso más liberador.
Tienes un personaje que va a acabar como poco como héroe nacional, es Bombitas.
Todos somos bombitas de alguna forma y de diferentes formas también, porque muchas veces estamos acostumbrados a que nos llama la atención y reparamos en situaciones injustas cuando algo se rompe, algo se quiebra, cuando alguien sangra, cuando ocurre algo tan evidente que no podemos mirar para otro lado, pero nos olvidamos de todas esas otras aquellas veces en las que hay alguien que sufre, alguien que sangra por dentro, algo que se rompe internamente y no lo podemos ver. Y yo creo que en ese sentido es muy difícil escapar a las generales de la ley. En realidad, creo que a todos los seres en algún momento nos pasa algo parecido.
¿Y cómo surge trabajar con Daniel Sifrón? Es verdad que tú, uno de los actores argentinos más importantes, ha trabajado con pesos pesados, pero también con directores más jóvenes o más primerizos. ¿Qué te aporta trabajar con ellos?
Este es un oficio en el que cuesta muchísimo encontrar estabilidad, encontrar, digamos, una planificación mínimamente coherente. Es un terreno de alto riesgo, si se quiere, y de además de una exposición pública que lo coloca además en un punto que es todavía más evidente. Entonces, yo creo que es como tomar el toro por las astas. En realidad, si vas a correr riesgos, vamos a correrlos de verdad. Y en ese caso, enfrentarte a la posibilidad de trabajar con gente desconocida, con gente nueva, con nuevas generaciones, sangre joven, que viene con, no solo con ideas nuevas, sino con estilos renovados, siempre es como una especie de retroalimentación, es nutritivo. Para mí es muy saludable encarar. Por supuesto que toda vez que uno corre un riesgo, está dispuesto precisamente a lo que eso significa, es decir, las cosas pueden salir bien o mal. Por eso es que uno se pone tan contento cuando las cosas salen bien.
Decías antes que esta es una profesión difícil. ¿Cómo se sobrevive? ¿Contra qué hay que luchar?
La lucha contra el ego, el narcisismo, las vanidades, y eso es fundamental. Es casi central, te diría. Porque, volviendo a lo que te decía recién, al ser un oficio en el que permanentemente, en el mejor de los casos, estás expuesto, uno está abierto a recibir todo tipo de cosas, felicitaciones, consejos, críticas. Entonces, yo tengo como norma no terminar de creerme demasiado nada, porque hay demasiadas palmadas en la espalda, demasiadas felicitaciones, y uno puede terminar confundiéndose o atormentándose, si se quiere. Así que yo creo que lo importante, pero no solo en este oficio, en este especialmente por lo que te decía de que toma estado público, ¿no? Pero creo que en todos los terrenos uno tiene que intentar no alejarse de su propio eje. Es decir, todos pretendemos ser felices, pretendemos llevar una vida saludable, en armonía, y yo creo que es importante no alejarse del eje. Todo aquello que te empuje a alejarte de tu eje no te está haciendo bien.
Siempre que viene un director o un actor argentino a España, le preguntamos por cómo está Argentina. Ya ves que España pues sigue mal, sigue tocada por la crisis. ¿Cómo estáis vosotros?
Bueno, nos pasa más o menos las mismas cosas que a distintos lugares del mundo. Yo creo que el planeta está en un momento de cambio, de crisis. Hay lugares en donde las cosas que ocurren son realmente muy dolorosas, y al mismo tiempo uno tiene la sensación de que ya nos estamos medio como acostumbrando a las barbaridades, a las catástrofes, y estamos hablando de cosas que serían evitables. Entonces, a mí por lo menos me sumerge en una especie de tristeza perenne que no me gusta nada. En Argentina avanzamos en algunos aspectos, retrocedemos en otros, estamos permanentemente buscando lograr llegar a ese punto en el que se pueda encontrar una estabilidad, que baje el índice de desocupación, que se solucionen los problemas de vivienda, de salud, de educación, que haya un reparto equitativo de la riqueza o de la pobreza, como quieras llamarlo. Vivimos distintas circunstancias. Después de un periodo de crecimiento económico inusitado y sorpresivo, porque después de lo que fue el colapso del 2001, del que ustedes tienen tanta noticia y conciencia, porque se ha comparado mucho la crisis de España con aquel fenómeno del 2001, realmente en ese momento el país estaba sumergido en una situación desesperante, que por supuesto nos había dejado el estado de ánimo por el suelo, y apareció la administración Kirchner y le introdujo un poco de aire, de oxígeno a la realidad, a la atmósfera en general. Se avanzó muchísimo, se avanzó en terrenos muy importantes como los derechos humanos, se tomaron medidas en las direcciones correctas, y después como suele ocurrir con algunas administraciones, se empiezan a cometer otro tipo de errores. Yo trato de mantener una posición independiente en el sentido de que puedo ser equidistante y poder valorar las cosas que se lograron y tratar de criticar las que me parece que están mal para ver si se mejoran. Lo que no quiero que me coloque en una posición de oposición, porque no soy opositor de nada. Trato de tener una mirada positiva siempre. Esto me ha valido críticas, por supuesto. Muchos dicen que soy tibio, como si ser tibio fuera algo malo, ¿no? Pero seguimos peleándola, seguimos buscando, peleándola. Yo supongo que todos los días habrá mucha gente que administra nuestro futuro y que se levantará a la mañana intentando buscar el bien común e intentar lograrlo, porque confío en que hay gente de buena fe, gente de transparente, pero también están los otros. También están los que hacen negocios para sí mismos, los corruptos, pero como en todas partes del mundo. No es un patrimonio exclusivo de la Argentina. ¿Qué les voy a explicar a ustedes? Ya todos los días nos enteramos de una cosa nueva. Quiere decir, en todos lados se cuecen habas. Yo espero encontrar, no sé si lo voy a lograr ver, pero me gustaría que mis hijos, mis nietos, si algún día los tengo, o las generaciones venideras, se encuentren con un planeta en el que haya un poco más de sensibilidad. Lo que más me aterra de lo que está ocurriendo son aquellas cosas que ocurren, que son terroríficas y a las que nos vamos acostumbrando, las tomamos casi con naturalidad. Eso me parece realmente que es algo que debemos corregir como especie. La especie humana comete errores garrafales en el cuidado del planeta, del medio ambiente, en el cuidado entre nosotros mismos. Seguimos siendo una especie que en vez de cuidarse a sí misma se destruye. Es rarísimo. Realmente somos una especie muy extraña, muy compleja.
Ricardo Darín, protagonista de Relatos Salvajes, gracias y hasta la próxima.
Fue un placer. Gracias, gracias.
El cine en la SER con la script María Guerra.
Y damos la bienvenida a Laia Portaceli, presentadora de la sección de televisión de Tentaciones de Canal Plus. ¿Qué tal, Laia?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, veo que venimos oldies total, ¿no?
Hoy oldies porque hay que celebrar que Netflix ha comprado los derechos en streaming de las 10 temporadas de Friends. Y bueno, pues para celebrarlo el grupo que tocaba esta mítica cabecera de Rembrandt se ha vuelto a juntar para interpretar I'll Be There For You. Pero hoy también hay sitio para este rap.
Se despertó en una sala abandonada, no había nada, tan solo sábanas tiradas y el descontrol reinaba y todo dominaba el camino.
Tú dirás,
a ver, ¿quién es ese que se despertó? Es Rick de The Walking Dead, en este tema del youtubero Mephisto que sacó hace tiempo y que, bueno, pues lo hemos traído porque la serie ha vuelto en su quinta temporada por todo lo alto. A mí incluso me ha hecho llorar.
¿Te ha hecho llorar de verdad?
Sí, yo lo tengo que reconocer. Y además, con récord histórico de capítulo, un capítulo que para muchos, algunos dicen que es de los mejores de toda la saga.
Tenemos a un hombre que sabe pararlo. Tiene una cura. Solo hay que llevarle a Washington. Esto no hace falta. Haremos que el mundo vuelva a ser como antes.
Imposible, Bob.
Imposible, Bob.
Imposible.
Estamos ahí al borde de la deshumanización. Solamente avisaré a los que no han visto el capítulo que se esperen al final de los títulos de crédito.
Que no se levanten.
Que no se vayan, porque ahí hay algo más que, vamos, yo por casi me lo pierdo. Y bueno, y también añadir que, bueno, en esta fiebre post-apocalíptica que invade las series y el cine, también hay una serie sobre el ébola en camino, que ya veremos. Me estaban tuiteando ahí en plan coña que quién iba a ser a hacer del señor ébola y
bueno,
tal.
Pero es que en realidad, bueno, el ébola ya ha llegado antes. O sea, que Walking Dead también es un poquito el ébola.
Sí, Utopía, o sea, Utopía, estamos, o sea, en fin, de la Ship, hay muchas series ahí.
Reflexionamos sobre ello.
Pero hoy vamos a hablar de una grandísima serie de éxito internacional. Estabas esperando ahí ese estribillo, medio estribillo, para que reconociéramos a Juego de Tronos, porque estamos escuchando la versión flamenca, porque estamos muy pendientes, ya lo saben los oyentes, de ese rodaje de parte de la quinta temporada en Andalucía.
Bueno, pues hoy tenemos a nuestra, bueno, a dos compañeros de Canal Plus, nuestra tronóloga de cabecera, periodista de Canal Plus, expertísima, mujer de confianza de HBO. No, no te rías, Isabel Izquierdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Valar Morgulis.
Y también, ella ya habla así, ella es así, lucida. Ella es así. También está con nosotros Quique Muñoz de Luna, que es Community Manager de Juego de Tronos en Canal Plus. Habéis estado en Sevilla, habéis estado en el corazón de Juego de Tronos. Bueno, ¿cómo anda la ciudad?
Pues la ciudad está revolucionada. O sea, puedes sentir que los de Juego de Tronos, como los llaman, los de Juego de Tronos están allí, porque están paseando por la ciudad, pero no solo por la ciudad, sino también por lugares como Osuna, donde también se está rodando, que está a 80 kilómetros. Todo el mundo está viviéndolo, alguno, yo qué sé, en plan fan acosador, como la gente persigue a Jaime Lannister, o sea, a Nicolai Coster-Waldau, le han tenido que cambiar de hotel. Otra gente intenta sacar partido de la situación montándose pequeños negocios que tienen que ver con los siete reinos, en fin, cada uno como puede, pero viviéndolo, viviéndolo
fotos,
a tope.
Fotos, muchos selfies de Nicolai Coster-Waldau y decían por ahí que había revolucionado un gimnasio. Es que claro, imagínate tener a Nicolai
para
haciendo
mantener,
pesas
claro.
A tu lado, o sea, no puede ser.
Le veo en la habitación del hotel haciendo pesas solo en la soledad más danesa y más absoluta. Isabel, ha sido la única periodista de televisión que ha entrado en este rodaje en los Alcázares de Sevilla, porque Canal Plus es el único, claro, es el único canal con derechos en España. Entonces tú eras la única. Con mucha responsabilidad, tenías detrás un par de guerreros con un, no sé, ¿cómo? Soldados peligrosos.
Yo era la única, pero tenía el compromiso de luego distribuir información, unos pequeños cortes al resto de la prensa, ¿no? Pero vamos, si yo, bueno, hemos ido a un montón de sitios guiados por HBO, visitando Juego de Tronos, su senda, y esta es la primera vez que estamos en el rodaje real, cuando ahí hay minutos que luego vamos a ver todos. Y la verdad que fue muy impresionante. Sobre todo me impresionó mucho el respeto con el que tratan el patrimonio. Ellos están rodando en los Alcázares de Sevilla, que es un sitio increíble, ¿no? Y entonces, encima de cada baldosa, un poquito de moqueta azul para que se ponga encima el trípode. Encima, sobre todo, extremadamente meticulosos y cuidadosos y respetuosos con eso.
Y muy respetuosos también con la propia historia. O sea, una vigilancia sobre los spoilers casi patológica. ¿Cómo se controla?
Sí, bueno, yo creo que esto se controla primero dejando entrar a muy poca gente al rodaje y después compartiendo la información, que es la mejor manera de hacerte responsable de que no lo comuniques. O sea, nosotros sabemos muchas cosas, pero tenemos el compromiso de no comunicarlas.
Entonces, torturamos.
Yo ya soy de
vamos
la secta.
Vamos a torturar un poco aquí.
Del
que
silencio.
Tú ya eres de la secta, de la suerte. Me traes a los silenciosos. Vamos a ver, vosotros fuisteis los... Bueno, tuvisteis el super privilegio de estar en un encuentro con los creadores, con David Benioff y Daniel B., exclusivísimo para fans. Sí. Y no apto para periodistas, lo cual también es un poco, en fin, claro, son los enemigos aquí, los periodistas. ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Y es habitual este tipo de encuentros? O sea, ¿por qué fans sí y periodistas
se coló?
No
sé si había también alguien del país. Y...
¿Tú te colaste, Quique?
No, se coló, es una expresión.
Pero gracias por invitarme, un placer estar aquí. No os conté, Isabel, por qué Jaime Nicolás se fue del hotel. Es que porque le aporrearon unas fans la puerta.
Ostras, qué susto, sí. Pobre hombre.
O sea, imaginaos lo que se está montando, y sobre todo el jueves que ya llegó Daenerys, Emilia Clarke y Peter Dinklage. Y eso ya fue...
El jueves, bueno, ya están allí.
Sí, bueno...
Esto ya lo está contando
Quique. Una serie de...
Pero Quique, o sea, eso ya está, es bueno. Ya está, o sea, quiero decir, es bueno para la serie.
Total.
Este furor casi.
Mira,
agresivo.
Hay gente que me pregunta, ¿dónde se está? Pues hemos estado rodando al lado del Alcázar, que es donde están rodando las escenas, estuvimos grabando allí. Y la gente no sabe lo que es el Alcázar, pero a partir de ahora, muchísima gente que va a ir a Sevilla, va a ir al Alcázar de Sevilla, porque... Es algo que le va a dar un turismo en España e a nivel internacional, que es lo que ha pasado con Dubrovnik, sobre todo, y por las rutas estas de Juego de Tronos que han hecho en Dubrovnik, pues ahora mismo me imagino que en Osuna. Osuna la han puesto ahora mismo en el mapa mundial, porque ¿qué hace Emilia Clarke en Osuna desayunando el otro día? Pues esta gente estaba...
Impresionante.
Había fotos, aquí está al lado... a Ian Glen, que es Jorah Mormont, con sus chanclas, tomándose allí un pincho allí en unas cañas en Osuna.
O sea, que son tapas, tapas de tronos.
Y hablabas... Ah, sí, hay un bar en Osuna que ha hecho juego de tapas, algo así, sí, y han hecho tapas dedicadas a cada familia, los Baratheon, los Lannister, a la tapa Melisandre, que por cierto tuitea a Caris Van Houten, la actriz holandesa, y me retuiteó y me contestó, ey, soy una tapa y súper graciosa, que es fantástica, Caris.
Es
pero bueno, para que veáis cómo está el tema.
¿Y cómo fue el ambiente de ese encuentro fan?
Pues esto primero quiere decir que no lo suelen hacer, que es un privilegio que lo hayan hecho en España, porque solo lo hacen en la Comic Con y creo que en otro de estos eventos en Estados Unidos, pero ni en Irlanda del Norte, ni en Croacia, ni en Marruecos, no han hecho nada. O sea, que es el único encuentro que en los países donde han rodado lo han hecho ellos, a través de Andalucía Film Commission y de las GAE, que son los que lo han conseguido. Y la verdad que ha sido... No ha entrado prensa, han ido, digamos, bloggers, fans y gente dedicada al tema del guión, que era de lo que estaba hablando.
Y ellos estaban muy dispuestos a hablar, ¿no? Por lo que contabas.
Absolutamente.
O sea, que son tíos muy llanos. Bueno, ya los habéis entrevistado, Isabel también los ha entrevistado, pero sí, que bueno, la actitud era muy abierta, ¿no?
La verdad es que sí, porque ayer se suponía que íbamos a hablar con algún productor ejecutivo, algún asistente de producción, pero de repente fueron ellos los que nos atendieron. O sea, que no solo se ofrecieron a ese encuentro con bloggers y demás, sino que, bueno, ellos fueron los únicos interlocutores del rodaje con los que hablamos ayer.
Quique, tú comentabas que ayer en el encuentro decían no vamos a soltar ningún spoiler todo el rato.
Sí, lo primero que dijeron. Luego había algunos que le hacían preguntas como así retorcidas y decía que te estoy pillando. Pero lo que te comentaba también... la gente estaba, de hecho, yo ya decía, venga, vamos a acabar ya, que tenemos que irnos a trabajar. Y David Benioff dice, perdona, que hay un chico allí con la mano levantada hace 20 minutos, pobrecito, darle el micrófono, ¿sabes? Y van con sus camisetas, sus zapatillas, el otro día la visita oficial con la presidenta, con el alcalde de Sevilla, pues los veías con su camiseta de Jimmy Kimmel, el Dan Weiss, como que son muy llanos y estaban encantados. Y además decían, me gusta que me hagas esta pregunta, qué inteligente. O sea, que son gente nada que ver con los showrunners habituales, tipo Sorkin o Chase, gente atormentada, gente un poco de la olla.
Oye, ¿y qué están haciendo en el puente de Córdoba? ¿Están rodando?
Ese sí que fue un pequeño gran spoiler que
esto
soltaron.
Fue el miércoles, de repente empezaron a tuitear gente, claro, va por el puente, están rodando Juego de Tronos, ya empezaron, ¿sabes lo que es
el
Twitter?
El puente de Córdoba.
Entonces les preguntamos allí, oye, ¿qué estáis rodando? Y dijeron, de los pocos, yo creo que hicieron dos spoilers o dos anuncios de la siguiente temporada, que es que el puente de Córdoba va a ser el puente largo de Volantis, que es una ciudad de la que es Talisa Maegir, que era la mujer de Robb Stark.
Una Chaplin.
Sí, es una ciudad de estas del continente de esos, donde está Daenerys, de ciudades libres. Por lo tanto, sabemos que va a salir Volantis, que eso es algo. Y luego que va a haber flashbacks, cosa que ellos dijeron al principio de la primera temporada que no iban a hacer flashbacks, pero reconocieron, confesaron que iba a haber flashbacks en la quinta temporada y ya también se ha filtrado que va a ser la primera escena del primer capítulo de la quinta temporada.
Bueno, Isabel, en Los Alcázares estaba...
Lo que ha dicho
un flashback.
La cabeza de Quique.
En Entertainment Weekly, que es un medio también afín a Time Warner, propietaria también de HBO, que es digamos un poco el medio no oficial donde se puede saber algo más, lo han comentado que puede ser la primera escena, primera temporada, un flashback.
Como veréis, Kike ha pasado solamente unas horas con la gente de HBO, entonces está mucho más suelto.
Yo ya estoy en la cofradía del silencio. Entonces... No sé yo si tu cabeza va a rodar con esto, pero bueno, pues, entonces volvamos a un terreno seguro que es Isabel, que es una espía ya.
Volvamos a Nicolai.
Exactamente, que has estado con él. ¿Qué contaba?
Sí, Nicolai le vimos rodando ayer una escena en unos salones fantásticos de los Alcázares de Sevilla, en estos que os digo yo, donde todo estaba cuidadito con sus moquetas. Para que, bueno, incluso todo el mundo, los creadores, llevaban una especie como de calzos en los zapatos de los que se llevan los hospitales para que de tanto pisar esos mosaicos no se estropeasen. O sea, una cosa espectacular. Bueno, pues allí estaba este buen hombre con su mano de oro, así, que yo no sé cómo se la encajan. Yo le miraba y me fijaba y me fijaba y digo, pero ¿cómo conseguirán meterle ese pedazo manaza ahí? Y bueno, pues como siempre, ¿qué os voy a decir? Súper amable, nos sonreía, pero no podía hablar. Se hizo unas cuantas fotos, yo creo que con el alcalde, el embajador, con toda la gente así un poco institucional, y pues muy bien, allí.
Bueno, hablabas de la manita, bueno, es que Jamie Lannister lo ha pasado muy mal la última cuarta temporada, pero tuvo unos inicios como más oscuros, o cómicos también, sobre todo con la caballera Brienne de Tarth.
¿Habéis conocido a muchos hombres? Supongo que no. ¿Mujeres? ¿Caballos? ¡Ah! Pretendía ofenderos, mi señora. Perdonadme.
Vuestros crímenes no tienen perdón, Matarreyes.
¿Por qué me odiáis tanto? ¿Os he hecho algún mal?
Se lo habéis hecho a otros, a quienes jurasteis proteger. Los débiles, los inocentes.
¿Alguien os ha dicho que sois tan aburrida como fea?
Bueno, con Koster Baldau estuvo en San Sebastián nuestra ¿sí? Pepa Blanes, ¿no? Y esto fue lo que le contó de la serie.
And I think even Game of Thrones, I think the success is...
Creo que el éxito de Juego de Tronos se basa en personajes fuertes y bien escritos. Y espero que eso se traslade también a las películas y haya personajes así en ellas también.
Those character-driven stories as well.
Pepa decía que él estaba también un poco distante con el tema de Juego de Tronos porque vino a presentar una película de Susanne Bier y claro, quería un poco distinguir y que no toda su vida estuviera dominada por Juego de Tronos. Bueno, vamos a ver qué es lo que se va a rodar. Nos una, por ejemplo, ¿qué se va a rodar?
¿Quique?
Pues Osuna es Mirin, a ver cómo lo pronuncian, ¿cómo es?
Mirin. Unos Mirin y bueno, los que han leído es, los libros Meren de toda la vida.
Es la ciudad que libera Daenerys y es donde están los Inmaculados y hay una plaza de toros y supuestamente ayer el jueves estaban rodando una escena que creo, creen que es muy importante, pero tampoco vamos a dar spoilers.
Pues debía aquí ser muy importante porque aprovecharon para hacer un dribbling a la prensa y a las autoridades y fue el día que nos citaron para visitar la localización de los Alcázares de Sevilla. O claro, sea que nosotros fuimos a Osuna despistados el día anterior cuando todavía...
Sí, lo que está claro es que hay una escena potente y que probablemente sí la veamos, bueno, en esta quinta temporada.
Quien quiera,
¿no?,
estar, quien tenga curiosidad, que vea el Lanza de Dragones, la portada del libro, y esa es la escena que...
Uy, os digo.
Peter Dinklage también está en Osuna, no decimos más. Peter Dinklage, que es uno de los pocos, o no sé si el único norteamericano del casting, ¿no? Porque hay, básicamente son ingleses.
Sí, sí, yo he perdido la cuenta con las Serpientes de Arena porque ahí ya las chicas estas, yo no sé dónde son, son muchísimas, sí, pero sí, de los gordos gordos es el único americano.
Sí,
el
bueno, luego muy premiado, ha ganado un Emmy, un Globo de Oro por su personaje de Tyrion Lannister, que es uno de los grandes favoritos, ¿no? Y en la pasada cuarta temporada, pues estuvo muy en apuros.
Soy culpable de un crimen mucho más monstruoso. Soy culpable de ser enano.
No se os juzga por ser enano en este caso.
Sí, es por eso. Os habéis pasado juzgándome por eso toda mi vida.
Bueno, o sea, Dios que mío, esto va a ser hasta... ¿Cuánto tiempo pensáis que pueden quedarse en Andalucía?
Pues el otro día estuvimos hablando con la gente de la Andalucía Film Commission, que en realidad son la gente que... Bueno, supongo que ha participado muchos organismos, pero uno de los fundamentales para descubrir localizaciones a gente de fuera que quiere rodar aquí. Y nos decían que hasta finales de octubre y que casi tenían la certeza de que al año que viene volverían.
Pero que sería un spoiler si lo decían.
Pues no. Porque rodar aquí, os comentaban que tampoco rodar en España, que tampoco es barato, ¿no?
Eso lo dejó, lo recalcó, así lo dejó caer David Benioff, como que era un privilegio rodar en estos escenarios que no, naturales, estos castillos, palacios, la Plaza de Toros, pero que... no porque fuese barato, y ahí lo dejó caer. Y hay un...
Pero
tema,
claro, es que no sabe que está Montoro en nuestra vida.
Tema, exactamente.
Entonces, quiero decir que en Puerto Rico hay un 40% de desgrabación y no lo entienden.
El
lo
tema
que
de los incentivos fiscales.
De que la marca España se puede vender a través de Juego de Tronos.
Lo máximo.
Vaya, por Dios.
O sea, que es que yo creo que
es una pena.
Que tomen nota, que es que tenemos los escenarios y con unos incentivos fiscales un poquito mejores, ha habido incentivos, comentó el presidente de Andalucía de la Comisión, pero no los suficientes.
Claro,
se puede haber más, como hay en Croacia o como Irlanda del Norte o
en
Marruecos,
Nebraska, o en cualquier parte del mundo que tiene clarísimo
o
que
en Canarias también.
El cine y la televisión pues son, en fin, plataformas brutales. Bueno, además de Juego de Tronos, Laia, este fin de semana estamos pendientes del Festival Canal Plus de Series que empieza el viernes en el Cinesa Proyecciones de Madrid.
Sí, esta noche hay concierto homenaje a la serie Nashville, la ficción de Connie Britton sobre la vida de varios músicos country.
Y ahí vas a estar.
Ahí vamos, estamos escuchando a Hayden Panettiere, una de las protagonistas.
Juliet.
Digo, ya me he liado con el nombre. Y bueno, y también hay coloquio de los guionistas de Los Misterios de Laura, que irán con la actriz María Pujalte para comentar cómo ha sido esta adaptación del remake norteamericano de Mysteries of Laura que podemos ver en el canal Cosmopolitan. Pero bueno, durante el fin de semana habrá un montón de proyecciones más y de actividades, entre ellos pues el tradicional encuentro de los Birraseries, y el certamen continúa también en Barcelona y en Málaga, el fin de semana siguiente en Barcelona y el 1 de noviembre en Málaga.
Bueno, bueno, pues
yo me iré a Barcelona y desde ahí ya os
seguiremos, contigo hablaremos la semana que viene desde Barcelona, y a vosotros os despedimos. Isabel Izquierdo, periodista de Canal Plus, experta ya en cronología, ya no nos quiere contar nada, ahora te torturamos a la salida. Y Quique Muñoz de Luna, muchísimas gracias.
Encantado.
Community Manager de Juego de Tronos en Canal Plus. Pues nada, larga vida a George, que escriba mucho.
Eso, que escriba.
Que escriba
en
mucho.
En ello está, se está centrando.
Y con salud.
Como dicen Valar Morghulis, ¿no?
Ahora, Valar Dohaeris.
Exactamente.
Bueno, bueno, hasta luego, gracias.
El cine en la SER con la Scrip, María Guerra.
Y terminamos la Scrip por hoy. En la dirección técnica han estado Julia García, Juan Aranaz y Carlos Llanos. Y en la redacción y producción del programa, la página web y las redes sociales, Pepa Blanes. Esta semana nos despedimos con un fragmento de Nueve Reinas, la película del año 2000 que hizo nuestra estrella de hoy, Ricardo Darín. Hasta la semana que viene.
Buena dupla vos y yo, ¿eh?
Sí, pero no. Hacemos las cuentas, cobramos y listo.
No me digas.
Sí, señor. Se terminó. Repartimos la vida y listo.
Sí, claro, te entiendo. Estás sorprendido porque te hice ganar una fortuna, ¿no?
Somos diferentes, vos y yo, Marco.
¿Somos diferentes?
Sí, señor.
Sí, claro que somos diferentes. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo me banco lo que hago. Tenés miedo que te señalen, ¿no? ¿Qué te crees, que sos mejor que yo? Vos sos la peor clase de bicho que hay. Vos sos un cobarde. Querés la guita, pero no te querés ensuciar las manos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Para ser un hijo de puta hacen falta huevos.
El cine continúa en la página web de la Scrip, www.cadenaser.com/la-alto-scrip. Te esperamos.